A buscar nuestras Biblias, el libro de Isaías, Isaías capítulo 56, Isaías capítulo 56. En los cultos de oración estamos meditando en este pasaje de Isaías, Isaías capítulo 56. Siguen con sus vistas, si son tan amables, les voy a leer versículo 1 al versículo 7. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. El extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oremos una vez más para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos estar en tu casa. Señor, nosotros creemos en las Escrituras como la palabra de Dios. Enséñanos, Señor, ilumínanos. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, creemos que Él es el Consolador, el que nos enseña de Cristo. Te pedimos, Señor, que haga su obra entre nosotros, nos reprenda nuestros pecados, nos anime en el Evangelio. Nosotros creemos en el Evangelio, las buenas noticias que Dios vino al mundo para salvar a pecadores. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que si hablo, hable la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. O sea, en los cultos presenciales de oración estamos estudiando este pasaje de Isaías capítulo 56. Ya estudiamos la promesa del versículo 7 y últimamente estamos viendo algunas de sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones las cuales se cumple esta promesa? Esta tarde nos enfocaremos en la condición que se repite en el versículo 4 y en el versículo 6. De hecho, se repite tres veces si contamos el versículo 2, donde dice: bienaventurado el hombre que hace esto, el hijo de hombre que lo abraza. El versículo 4 dice, en la última parte, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Y el versículo 6 también nos dice que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces, sumando estas frases de estos versículos y el versículo 7, donde está la promesa, la enseñanza es clara. Dios nos recreará en su casa de oración si abrazamos su pacto. Dios nos recreará en su casa de oración si abrazamos su pacto. Ahora, abrazar aquí se usa en el sentido de seguir, de adherirse a cierta opinión, a cierta enseñanza, es la definición del diccionario, seguir, adherirse a cierta opinión, cierta enseñanza. Y el ejemplo que da el diccionario dice: la monarquía española abrazó el de ser neutros. La monarquía española abrazó la neutralidad. De eso se trata aquí. No es un abrazo literal, pero se trata de seguir, se trata de adherirse a cierta enseñanza. Ahora, es interesante esta palabra abrazar en hebreo, el lenguaje original de este pasaje de Isaías, viene de la raíz fuerza, exactamente de la misma raíz. No sé si a usted les ha tocado, hay personas que yo he abrazado y yo digo, especialmente en los tiempos de Navidad, Año Nuevo, así, cuando uno abraza a un montón de gente, ¿verdad? Y nos toca abrazar a personas totalmente desconocidas a veces. Y yo digo que estas personas abrazan como si fueran de rancho. Apenas si tientan, ¿verdad?, con las puntitas de los dedos a la otra persona. Así, un abrazo de rancho. Bueno, el abrazar aquí no se trata de eso. Se trata de abrazar con mucha fuerza, de ahí viene el hebreo, abrazar firmemente. Es por eso que la Biblia de las Américas traduce nuestro texto que se mantienen firmes en mi pacto. Imagínense que están en una tormenta, están en un velero, en un barco, y hay mucho viento, muchas olas altas. Todo lo que puede hacer uno para no caerse del barco es abrazarse, agarrarse del mástil, ese poste que está en medio del velero. Y uno lo agarra, se abraza el poste por su vida, es decir, así decirlo, y literalmente, porque si se suelta el poste, las olas, el viento, la marea, se lo llevan. De eso se trata el abrazarse aquí, del pacto. Es un abrazo fuerte, agarrarse por vida. Ahora, la palabra pacto. Mi pacto, dice, que abrace mi pacto, el pacto de Dios, por supuesto. Todo cristiano debe de conocer esta palabra. Es una palabra clave en la Biblia, en la teología de la Biblia. Se repite desde Génesis 6 hasta Apocalipsis 11, esta palabra pacto. Pacto, esencialmente, en la Biblia, es una promesa. La palabra original también se puede traducir testamento. Es por eso que hay unas Biblias, no sé si ustedes han visto Biblias, dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero también hay Biblias que dicen Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, porque es la misma palabra. Pero se usa testamento para recalcar que la promesa se cumple por la muerte de Cristo. Un testamento es, si alguien muere, queda la promesa de que se dará cierto dinero o ciertas propiedades a una persona. Y se usa la palabra testamento. Por eso nos explica esto Hebreos capítulo 9, versículo 15. Es un testamento porque Cristo muere y nosotros podemos tener la herencia de Dios. Otro dato importante sobre la palabra pacto es que en el original no es un pacto entre iguales. Dios no hace un convenio bilateral. No somos iguales a Dios. Dios es infinito, grande, poderoso, trascendente. No es como nosotros, hombres finitos, microscópicos. Muchos piensan, se imaginan, ¿verdad? Que si todos los hombres nos juntáramos en un sindicato, millones y millones de hombres, nos pusiéramos en huelga y no alabáramos al Señor y dijéramos, ya no vamos a ir a la iglesia, ya no vamos a ofrendar, para forzar a Dios a cumplir con ciertas bendiciones o ciertas promesas de salvación. Imposible. Absurdo. No se trata de esto, un pacto con Dios. No es un convenio entre dos personas iguales. Dios, por supuesto, está sobre nosotros. Dios no necesita a ninguno de nosotros. Como dice en el Evangelio, nosotros somos siervos inútiles. Como dice precisamente Isaías, si juntáramos todo el mundo, a todos los hombres, toda la humanidad que ha existido y que existirá, para Dios somos como una gota en el cubo, en la cubeta. Somos como un menudo polvo en una balanza de las que se usaban antes. Y por supuesto, menos nos necesita Dios, pues que estamos manchados. Estamos en pecado, llenos de corrupción inmunda. Entonces, cuando Dios hace un pacto, es porque Él quiere hacerlo. Y lo hace en sus términos, no en nuestros términos. Ahora, el último dato es obvio, pero vale la pena mencionarlo. Los pactos de Dios siempre se cumplen. Los pactos, las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios es fiel, no miente, no puede mentir porque Él es Dios. Él cumple todas sus promesas en Cristo. Ahora, hay toda una teología basada en esta palabra pacto. Se llama precisamente la teología del pacto. Especialmente los presbiterianos creen de esta teología. Por esta tarde tan solamente mencionaremos tres enseñanzas de lo más básicas sobre el pacto de Dios. Tres enseñanzas. La primera enseñanza es que Dios condesciende a tratar a los hombres basado en pactos. Dios condesciende a tratar a los hombres basado en pactos. Hay una gran distancia, una distancia infinita entre Dios y los hombres. Dios es infinitamente grande, mucho más grande de lo que nos imaginamos. Él es trascendente, fuera del alcance de su creación, poderosísimo. Y nosotros somos muy débiles, criaturas finitas, inservibles a lo último. Entonces, al pactar, Dios tuvo que condescender. Bueno, no sé si ustedes han escuchado o saben de lo que significa la palabra condescender. A lo mejor una ilustración nos ayuda en esto. Sería una cosa absurda, por supuesto, no crean que yo lo hago. Pero imagínense que yo salgo a la banqueta de mi casa y hay un montón de hormigas queriendo entrar a la cocina. Y yo me pongo a hablar a las hormiguitas. Estoy hablando con las hormiguitas y yo les prometo y les digo, si ustedes no se comen mis chocolates, no las voy a fumigar. Absurdo. Ilógico. Mi esposa quiere que fumigue todo el llano, ¿verdad? Por las hormiguitas. Yo puedo fumigarlas, literalmente. Puedo fumigarlas adentro y afuera de mi casa, con todo el derecho. Ahora, multipliquen eso al infinito con respecto a la condescendencia de Dios al bajarse a nosotros. Y no tan solamente hablar a nosotros, pero dejarnos vivos por su misericordia. Y él pudo haber dictado mandamientos sin promesas, sin ningún pacto. Pero en su buena voluntad, él se agradó, o como dice Efesios 1, en su beneplácito, él se agradó en tratarnos a nosotros. Y tratarnos con promesas. En tratarnos con pactos. Es por eso que leemos el pacto de Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel, el pacto con David. Esa es la enseñanza. Dios condesciende a tratar a los hombres basado en pactos. Segunda enseñanza. Dios hizo un pacto de obras con nuestros representantes legales. Dios hizo un pacto de obras con nuestros representantes legales naturales. Al principio, Dios hizo un pacto de obra con nosotros a través de Adán y Eva. Ellos son nuestros representantes, son nuestros padres naturales y representantes espirituales, legales también. Pero ustedes conocen la historia. Se les dio el mandamiento, se les dio la promesa. No morirán, vivirán, pero no coman del árbol prohibido. Y ellos comieron del fruto prohibido, de ese árbol prohibido. Los representantes de la raza humana entonces no cumplieron con su parte del pacto de obras, invalidaron el pacto de su parte. Entonces ellos cayeron y por ellos todos nosotros también nacimos muertos en pecado, desobedientes, condenados por toda la eternidad, porque no cumplimos con el pacto de obras. Y ya que no cumplimos con el pacto de obras, para poder salvarnos, Dios hizo un nuevo pacto. Así le llama la Biblia, un nuevo pacto. Lo menciona así en Jeremías 31:31, y como vamos a ver, y lo leemos de hecho cada mes al leer en 1 Corintios 11 acerca del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esa es la tercera enseñanza. Dios hizo un pacto de gracia para poder darnos vida, para darnos vida eterna. Dios hizo un nuevo pacto, un pacto de gracia para poder salvarnos. Los hombres no cumplimos entonces con las obras que Dios requería, menos ahora que estamos muertos en pecados. Por lo tanto, la única manera de salvarnos era por un pacto de gracia, algo que no merecíamos, algo que no requería obras de nuestra parte, algo que no requería nuestra justicia, porque ninguno de nosotros puede cumplir con los mandamientos, las obras que Dios requiere. Ninguno de nosotros tiene la justicia perfecta. Y estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio. En su pacto de gracia, Dios nos da un corazón nuevo. Dios nos perdona. Dios nos da el querer obedecer sus mandamientos. Dios ahora no requiere nuestra justicia. Ahora Dios nos da la justicia de Cristo. Y Él produce en nosotros las virtudes de Cristo. Y todo por nuestra fe en Cristo. Y aún así, la fe es un don de Dios. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, como dice el autor de Hebreos, este nuevo pacto está basado en mejores promesas y con un mejor mediador, que es Cristo el Señor. Entonces, Adán cayó, el pacto de obras invalidado, pero Cristo nunca cayó. Él cumplió las obras del pacto de obras por nosotros. Y en ese pacto de gracia, todo lo que pertenece a Cristo, en Cristo nosotros lo tenemos, como vimos en esta mañana. Y Cristo lo garantiza con su propia sangre. Él selló ese pacto con su propia sangre. Es por eso que leemos versículos como, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Asimismo, dice el pasaje de Corintios, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Y otro versículo dice, también lo leo mucho, Hebreos 13, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Excelente resumen de lo que vimos. Muy bien, de eso se trata la frase de nuestro texto, que abracen mi pacto. Dios nos recreará en su casa de oración si abrazamos su pacto. Pero ¿cómo hacemos esto exactamente? ¿Cómo abrazamos su pacto? Número uno, vamos a ver tres cosas aquí y con eso termino. Número uno, no confiando que Dios nos recibe por las cosas buenas que hacemos, pero confiando solo en las cosas buenas que Cristo hizo en el pacto de Dios. No confiando que Dios nos recibe, nos acepta por cosas buenas que nosotros hacemos, pero nos acepta por las cosas buenas que Cristo hizo, excelentes cosas que Cristo hizo. Y de eso se trata el pacto de Dios. No lo tienen que buscar, ustedes van a reconocer el testimonio de un apóstol cuando dice lo mismo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De eso se trata aquí. Los fariseos, nos dice, por ejemplo, en Lucas 18, que confiaban en sí mismos como justos. Y confiaban que eran justos, aceptados por Dios, porque eran muy generosos en sus ofrendas, muy generosos con sus limosnas, ayunaban mucho. Me temo también que hay cristianos así, que han caído en este gran error. Creen que Cristo los va a recibir por ser buena gente, por ser generosos, buenos estudiantes, no se drogan, cumplen con su lectura de la Biblia. Y lo que pasa es que a lo último, creyendo en su bondad, en que son buena gente, no se están abrazando tan solo en la justicia de Cristo. No, hermanos. Abrazarnos del pacto significa abrazarnos fuertemente, firmemente, tan solo en Cristo, su justicia. Para recibirnos, Dios requiere una justicia perfecta, obras perfectas. Esa solo la tenemos en Cristo. Entonces, ¿cómo abrazamos su pacto? No confiando que Dios nos recibe por las cosas buenas que hacemos, pero confiando firmemente, totalmente en las buenas obras de Cristo. Ese es el pacto de Dios. La segunda aplicación es similar, pero es para otros casos. ¿Cómo nos abrazamos el pacto de Dios? Confiando firmemente en las bendiciones salvadoras que tenemos por el pacto de gracia. Confiando firmemente en las bendiciones salvadoras que tenemos por el pacto de gracia. Hay muchos en el mundo que se sienten pecadores, muy pecadores, y no creen que Dios los puede salvar. En otras palabras, no creen en las bendiciones salvadoras del pacto de Dios. Pero también hay así cristianos. Y buenos cristianos, me temo, se frustran aquí. Caen en depresión espiritual crónica al ver que caen una y otra vez en las mismas tentaciones. Cada semana y aún cada día, ahí van a caer a la misma tentación. Y se frustran con la cristiandad. Se apartan, no totalmente de Dios, pero no se aferran. No están firmes en las bendiciones salvadoras que tenemos por el pacto de gracia. Hermana, hermano, Paco, Si ese es tu caso, tienes que abrazarte bien fuerte del pacto de Dios. Tienes que asirte a la verdad que Dios no se acuerda de nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros, nuestros pecados secretos, nuestros pecados crónicos, porque los borró de su libro totalmente con la sangre preciosa de Cristo. De eso se trata el Gólgota, que Dios lava, se olvida de nuestros pecados, los entierra en lo profundo del mar. Entonces, te abrazas el pacto, reconociendo que necesitas de esta gracia de Dios todos los días de tu vida. No tan solamente el primer día para ser cristiano y que Dios te perdone. Y le dices, y muchos dicen en la oración y deciden por Cristo y deciden acercarse a Dios, etc. Y está bien, no está mal. Y de ese día, por supuesto, creer en la gracia de Dios. Pero es todos los días. A cada hora, cada minuto, cada segundo necesitamos de la gracia de Dios. Abrazarnos firmemente, fuertemente de la gracia de Dios en Cristo. Y también te aferras entonces fuerte de las promesas de este pacto a la hora de las tormentas en tu vida. Tormentas tal vez de angustias, tal vez de tentaciones, tal vez de dudas, crisis. Y a lo último, en la gran tormenta de cada cristiano y de cada hombre y mujer, la tormenta de la muerte. Quiero que vean con sus propios ojos, 2 Samuel 23, un gran versículo, uno de esos grandes textos de la Biblia. No creo que haya predicado, algún día voy a predicar sobre ese texto. 2 Samuel 23, 5. Este pasaje de 2 Samuel 23, mi Biblia lo titula Últimas Palabras de David. ¿Qué quiere decir? Que se estaba muriendo. Son las últimas palabras de David. Muy bien, lo repito. Se estaba muriendo. ¿Quién? David. ¿Qué David? El rey David. El gran rey David. El rey conforme al corazón de Dios. Y vean lo que nos dice en el versículo 5. 2 Samuel 23, 5. No es así mi casa para con Dios. Mi familia está mal. Pudiera haber recordado a Absalón. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él, Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. A la hora de morir, Él piensa, se abraza. Dios ha hecho conmigo un pacto perpetuo, un pacto eterno, como leímos en otras partes. Ordenado en todas las cosas, será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Como cristianos, muchas veces estamos en esa posición que deseáramos, por supuesto, no caer en esa tentación. Deseáramos ya esa salvación, esa seguridad de salvación, ese sentimiento, esa fe, ese de estoy totalmente 100% seguro de mi cristiandad y yo estoy 100% bien con Dios. Yo estoy 100% bien en espíritu y alma. Pero confesamos y somos honestos, en el día de la muerte, y el diablo nos va a atacar mucho aquí con muchas dudas, nos va a atormentar. Ese día de tormenta, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hizo David, de abrazarnos del pacto de gracia, ese pacto eterno de Dios. En último lugar, ¿cómo nos abrazamos del pacto de Dios? Confiando firmemente en las bendiciones salvadoras del pacto de gracia. En último lugar, número 3, abrazando a Cristo mismo, el mediador del pacto. Abrazando a Cristo mismo, el mediador del pacto. El problema de la teología, llamada teología del pacto, es que muchos la creen. Como les dije, especialmente los presbiterianos, bautistas reformados y unos otros reformados. Pero pasa que muchos de ellos se enamoran más del pacto que de Cristo. Y pasa que hablan más del pacto, enseñan más del pacto, tienen más fe en el pacto y, por así decirlo, aman más el pacto que a Cristo mismo. Y yo les digo a esas personas, el pacto no murió por nosotros.
El pacto no murió por nosotros. El pacto de paz, el pacto de redención, el pacto de gracia, el pacto de obra, todo eso que cumplió Cristo por nosotros, no son personas. Nosotros no predicamos pacto. Nosotros predicamos a Cristo.
Bueno, la conclusión es, la razón por la cual Dios nos promete recrearnos en su casa de oración, si abrazamos su pacto, es porque así nos abrazamos de Cristo. Nos aferramos a Él. Creemos en Cristo, creemos en sus promesas, creemos en su salvación, creemos en su intercesión. Muy bien, pensemos en estas lecciones al orar esta tarde, aferrados a Cristo, abrazando su paz.